Otro jueves negro se registró ayer en el estado de Sinaloa. El caos cimbró a Culiacán y otros puntos tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa.
Este operativo recordaría aquel 17 de octubre del 2019 cuando Ovidio fue detenido por primera vez y liberado casi inmediatamente tras la reacción del grupo criminal, el cual bloqueó carreteras, calles, amenazó, balaceó y provocó la fuga de 51 presos.
Ahora, 2 años y 3 meses después, se usó una estrategia diferente para capturar al capo. Sin embargo, aún así hubo terror en diversos puntos de esa entidad, donde los habitantes no podían salir a la calle ante el miedo de las represalias por esa detención.
Si en 2019 fue muy criticado que el operativo fue hecho a mediodía y en plena capital, esta vez ocurrió cerca de las 5 de la mañana en José María, una pequeña localidad al noreste de Culiacán, y esta vez no fue comandado por la Guardia Nacional, sino por el Ejército. Sin embargo, los detalles no han sido dados a conocer.
Durante la mañana, los medios de comunicación informaron que Guzmán fue trasladado al campo militar número 1 en la Ciudad de México y posteriormente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en un operativo fuertemente blindado.
Adrián López, periodista del periódico Noreste, reportó que en la zona estaban circulando cadenas de WhatsApp con audios donde el cártel de Sinaloa se victimizaba y hablaba de decenas de muertos a manos de las Fuerzas Armadas.
Mientras que Marcos Vizcarra, colega periodista que ha colaborado en este espacio, informó que fue asaltado por sujetos armados en Culiacán, quienes le arrebataron su auto, lo que ocasionó que se resguardara en un hotel de esa ciudad, donde también reportó el robo de vehículos hacia otros huéspedes.
El gobernador Rubén Rocha y otras autoridades locales pidieron a los ciudadanos resguardarse en sus casas, mientras que se han suspendido actividades en la capital, Los Mochis y Mazatlán hasta pasado el mediodía. El mandatario exhortó a los habitantes a mantenerse resguardados, pues la movilización de grupos criminales no estaba terminada, aunque aseguró que no pasaría a mayores. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa la captura de Ovidio, cuál es el estatus del cártel de Sinaloa y, sobre todo, si esta detención podría considerarse una victoria para la estrategia de seguridad de AMLO.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender este tema, platicamos con David Saucedo, analista de políticas de seguridad.
¿Qué tal, David? Muchas gracias por analizar con nosotros esta detención que mantiene las alarmas prendidas en todo Sinaloa. ¿Cuáles son tus primeros puntos de vista sobre este operativo?
Yo lo que alcanzo a percibir es que se trata de un evento que tiene varias aristas. En primer término, lo que vemos es el restablecimiento, la confirmación del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos y México en materia de seguridad. Aunque el gobierno federal no lo aceptó en la conferencia de prensa que dieron a conocer el día de hoy, todo parece indicar que el gobierno de los Estados Unidos apoyó con datos para la localización de Ovidio. Mediante los sistemas de monitoreo satelital, intercepción de comunicaciones, sus grupos de análisis táctico, es decir, se habría tratado de un operativo de captura binacional. En segundo término, se trata de un viraje silencioso en la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno federal. El año pasado capturaron a Tony Montana en la recta final del año pasado, del cártel Jalisco Nueva Generación. Al inicio de este capturan a Ovidio Guzmán, integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa. Hay un viraje, se había acusado al presidente Andrés Manuel y al gobierno federal de tener una actitud laxa de brazos caídos frente al cártel de Sinaloa y una actitud persecutoria y punitiva en contra del cártel Jalisco Nueva Generación e incluso contra los integrantes del primer círculo de la familia del Mencho. Me parece que ahora el gobierno federal está atacando a ambos cárteles de manera simultánea. No estoy seguro que tengan los hombres, las armas, los recursos y la capacidad para enfrentar 2 guerras de manera simultánea en contra de los 2 grandes grupos de macrocriminalidad de México, pero lo están intentando. Habrá que ver también si la captura es con fines de extradición, a mí me parece que así será, o bien se trata de una captura para fincarles realizar carpetas de investigación por los delitos que Ovidio cometió en México y en su caso se ha detenido y purga sentencias en el sistema penitenciario de México. Me parece que los norteamericanos van a insistir en su extradición a los Estados Unidos porque, como tú sabes, nuestro sistema penitenciario adolece de todo tipo de fallas, es sumamente corrupto y poroso.
¿Cómo viste la respuesta de los grupos criminales hasta la tarde de ayer, David? ¿Se acerca un escenario muy peligroso para los próximos días?
Bueno, yo creo que el cártel de Sinaloa está reaccionando con actos de narcoterrorismo, los bloqueos carreteros, el ataque al avión de Aeroméxico, de la manera que se esperaba. Esto es algo que han estado haciendo los cárteles de la droga, tanto el cártel de Sinaloa como el cártel de Jalisco, cuando hay cercos de captura en contra de integrantes de sus cúpulas, de sus dirigencias. Me parece que es el costo a pagar cada vez que el gobierno mexicano vaya en contra de algún narcotraficante de este nivel. Puede ser que el cártel de Sinaloa continúe con estos hechos de violencia o se repliegue. Yo tiendo a pensar que se va a replegar dentro de algunos días, debido a que estos hechos de violencia también inhiben las actividades económico-criminales, sobre todo las que dan vida al cártel de Sinaloa, que es el comercio de drogas al menudeo y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. No puede tener a sus plazas de manera permanente en guerra, levantados en armas, porque obstaculizan el negocio. Entonces yo creo que quizá haya otro tipo de ataques más teledirigidos, más tiros de precisión en contra del gobierno federal, pero no una violencia generalizada, porque eso dificulta el accionar económico-criminal del cártel de Sinaloa.
¿Cómo calificarías la actuación de las autoridades en este operativo, David? ¿Es un logro esta detención o se podría convertir en un golpe al avispero, sobre todo para una zona muy delicada como es Sinaloa?
Yo creo que sí es un logro. Quienes hemos criticado de manera insistente y ácida los muchos errores que cometió el gobierno federal en su estrategia de seguridad, tenemos que reconocerle que el ataque a las cúpulas de las organizaciones criminales es algo que se había dejado de hacer y que se tiene que seguir haciendo. Evidentemente es insuficiente. La captura de Ovidio no va a provocar menos trasiego de drogas a los Estados Unidos, porque no solo hay que capturar a los hombres, sino desarticular a las estructuras criminales. Las estructuras siguen vigentes. Lo más probable es que el cártel de Sinaloa tenga un plan de contingencia para en el caso de que Ovidio falte, lo cual es ahorita claramente el caso. Entonces, me parece que es un logro político, un logro mediático. Quizá el principal beneficiario de este ataque sea el cártel Jalisco, que puede en algún momento dado dirigir sus baterías en contra de los territorios de Ovidio para ver si alguno de sus jefes de plaza deserta o ya no quiere seguir bajo el control de Iván Archibaldo, que pareciera ser quien va a tener el control de la zona que está dejando vacante este Ovidio Guzmán.
En ese sentido, David, ¿quién sigue en la lista de las otras cabezas del narcotráfico en México que las autoridades deben detener?
Bueno, los más importantes, sin ninguna duda, son Nemesio Ceguera, alias El Mencho, que se comenta que desde hace tiempo tiene una enfermedad renal que le dificulta estar al pendiente de todos los temas de su organización criminal. Y del otro lado, no son los Chapitos, sino el Mayo Zambada, un líder criminal de antaño que se ha hecho una leyenda porque prácticamente no ha habido ningún operativo que se le acerque mínimamente a la posibilidad de captura. Entonces, quizá la captura del Mayo Zambada sí provocaría un cisma, una situación al interior del cártel de Sinaloa. Pero como los Chapitos son varios hijos, los de Chapo Guzmán, quienes tienen este control de esta facción del cártel de Sinaloa, dentro de ellos mismos podrán rápidamente suplir la ausencia de Ovidio.
David, esta detención sin duda creó caos y descontrol en vialidades de Culiacán, además de otros puntos de Sinaloa y en sus límites con otras entidades. ¿Pero crees que esta alerta podría expandirse en otras regiones de la República?
Hasta el momento, el cártel de Sinaloa no ha reaccionado de esa manera. Prácticamente reacciona únicamente en la plaza en la que se da la detención. En este caso, Culiacán, nos reportan algunos eventos menores en Mazatlán. La dinámica es distinta del cártel Jalisco. Ellos sí suelen generar actos de narcoterrorismo en varias entidades de manera simultánea. En el caso del cártel de Sinaloa pareciera que no. Pareciera que su estrategia nada más es generar un foco de desestabilización en la zona en la que ocurre la captura, pero no en ningún otro estado de su vasto narcoimperio, que ciertamente es muy grande, pero que hasta el momento no tenemos reportes de que haya habido en otras zonas ocupadas por el cártel de Sinaloa consecuencias y represalias.
Para terminar, David, muchas personas y columnistas están señalando que este esfuerzo es una señal de apoyo hacia el gobierno de Estados Unidos con la futura llegada del presidente Joe Biden en los próximos días. ¿Qué piensas de ello?
No, porque estos operativos tardan meses en planearse y ejecutarse. Es muy difícil que quienes planearon y ejecutaron el grupo de élite del ejército, quienes realizaron esta captura, hayan logrado hacerla coincidir con la llegada de Joe Biden. Es muy complicado. Dependen no solo de su propia voluntad e interés político, sino también de los propios movimientos de Ovidio Guzmán. La captura de Ovidio no es una consecuencia de la visita de Estado de John Biden, pero sí es una consecuencia de la presión que los norteamericanos ejercieron desde hace 3 años en contra del gobierno federal para capturar a Ovidio Guzmán.
Desde la captura de Joaquín Guzmán Loera en 2017, el cártel de Sinaloa ha sufrido distintas crisis. Primero, porque al frente se colocaron Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio, los hijos del Chapo, conocidos como Los Chapitos y en redes sociales como La Chapiza, una marca donde presuntos sicarios comparten videos presumiendo sus armas, fiestas y estilo de vida.
En 2021, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $20 millones a cualquier persona que otorgara información para la captura de Los Chapitos, pues en estos años se han consolidado como organización importante en el tráfico de fentanilo.
Un reportaje del Universal señala que de 26.851 piezas de fentanilo decomisadas en aeropuertos mexicanos entre diciembre del 2018 y febrero del 20, el 78% provenían de Sinaloa. En 2022, el ejército reportó la destrucción de 72 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, donde el 65% eran de esta entidad.
Sin embargo, los Chapitos podrían no ser los líderes hegemónicos, pues tras la detención del Chapo, el cártel quedó fragmentado. Por un lado, la Chapiza. Por otro, la gente leal a Israel el Mayo Zambada y la facción de Aureliano el Guano Guzmán.
Externamente, los Chapitos han tenido enfrentamientos con el cártel de Caborca y con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin olvidar que en junio del año pasado fueron capturados 14 hombres que respondían a Ratón, apodo de Ovidio en Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso para platicar con la periodista Laura Sánchez Ley.
¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por participar con nosotros para ahondar sobre lo que sigue después de la captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa. ¿Cómo crees que será este procedimiento?
Pues mira, hasta ahora se ha dado muy poquita información. Creo que va a ir surgiendo a lo largo del día, a lo largo de las semanas. Pero bueno, yo creo que lo que es importante destacar en esta historia es qué ha pasado en los últimos años. No estoy hablando solo de esta administración, sino en todo lo que tiene que ver con la política antidrogas, que viene desde Felipe Calderón, que para mí se recrudece en ese entonces, a pesar de que se implemente desde el sexenio de Fox. Y pues sigue creciendo en el sexenio de Peña, y aunque con AMLO ha bajado un poco, es una tendencia. Estoy hablando del tema de la extradición. Evidentemente, los episodios que han estado sucediendo en el país, que tienen que ver con la seguridad de las cárceles, creo que van a marcar definitivamente cuál va a ser el futuro de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Además que tenemos la experiencia de la fuga y de que el cártel de Sinaloa es expertísimo en fugas carcelarias. No es algo que sabemos desde que el hermano del Chapo se fugó, cuando el Chapo se fuga, no una, sino dos veces. Entonces creo que la experiencia con este tema definitivamente, y bajo lo que yo he visto, es que va apuntado totalmente hacia Estados Unidos. No hay infraestructura carcelaria. Las mismas autoridades han reconocido en múltiples ocasiones y en múltiples sexenios que la situación carcelaria no es idónea en México. Por lo tanto, es muy difícil controlar a estos narcotraficantes en prisión. Tenemos grandes antecedentes, como el caso de Caro Quintero, como el caso de Don Neto, pues que se hicieron del control total de los penales, ¿no? Entonces, no creo que el gobierno de ninguna manera se arriesgue a tener a Ovidio, sobre todo con lo que está sucediendo. Estamos hablando que están prácticamente en zona de guerra en Culiacán. Se está repitiendo lo mismo que sucedió durante la primera captura de Ovidio Guzmán. Entonces, a esto hay que sumarle definitivamente que las autoridades estadounidenses en estos momentos tienen una acusación criminal contra Ovidio que no es cualquier cosa. La Fiscalía del Distrito de Columbia, una de las fiscalías más duras y a donde han ido grandes narcotraficantes y han sido juzgados, está pidiendo la cabeza de Ovidio en este momento. Tenemos una acusación entre los que se encuentran pues la distribución de drogas, el tráfico de drogas. Bueno, tenemos una serie de delitos tremendos. La acusación de Ovidio es particular, sobre todo, pues porque comparte acusación con su mismo padre, ¿no? Te estoy hablando que en el año 2017, me parece, se revela, ¿sí? El 6 de julio del 2017 se revela que Ovidio Guzmán, junto con su padre, pues estarían acusados de conspirar cocaína, metanfetaminas, entre otras drogas, ¿no? De hecho, los estadounidenses le pusieron el rey del fentanilo a Ovidio Guzmán, justamente por su incursión en este tipo de drogas duras, ¿no? Entonces, es un caso criminal complejo. Esta corte ya ha tenido otros familiares de Ovidio Guzmán, tal es el caso de Emma Coronel. Esta fiscalía que han encabezado dos personas, dos áreas antidrogas. Estamos hablando de Arthur Wade, él es uno de los jefes antinarcóticos del Departamento de Justicia, y Anthony Aminoff, pues son quienes llevarán este caso penal en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué te digo que es una fiscalía difícil la de Colombia? Estamos hablando que se atrevieron a meterse con la esposa de un narcotraficante. Había como una política no escrita que generalmente a las familias de los narcotraficantes se les respetaba en Estados Unidos. Si bien se les juzgaba a sus familiares, pues ellos mantenían una especie de velo por ahí, ¿no? Emma Coronel es el primer caso, al menos que a mí me ha tocado cubrir esa historia, que se le juzga en Estados Unidos y se le encarcela 5 años en prisión por su complicidad en el tráfico de drogas. Entonces, definitivamente se le viene difícil a Ovidio, aunque la extradición no se dé, digamos, automáticamente como sucedió con Joaquín Guzmán en su segunda fuga y recaptura, pues sí, es un proceso que se viene y fuerte, porque es un narcotraficante muy buscado en una fiscalía que no ha tenido misericordia por la familia Guzmán.
Laura, ¿por qué Ovidio era el objetivo de este operativo en la familia Guzmán? ¿Por qué no siguen otros mandos del cártel que esta familia opera?
Pues mira, sobre todo que los cargos que pesan contra Ovidio, es decir, hubo múltiples testigos. Recordemos que el juicio del Chapo lo que hizo fue reunir muchos otros narcotraficantes y pues achichincles del narco que estaban encarcelados en Estados Unidos, que declararon en contra de Joaquín Guzmán durante el llamado juicio del siglo. Aquí la autoridad no solo recabó información de Joaquín Guzmán, sino de todas las operaciones de la familia. Por lo tanto, ha logrado construir acusación en que están muy firmes, al parecer, y según lo que han revelado los documentos en la corte, que tienen que ver con este tipo de actos criminales. Entonces, definitivamente, Ovidio Guzmán, que toma el control junto con otros de sus hermanos, Archibaldo fue uno de ellos, cuando su padre pierde el control, pues se hace del control total de las operaciones del cártel de Sinaloa y empieza pues pugnas con otros cárteles de la droga, de tal manera pues que tiene el sucesor natural del padre. Entonces, pues los estadounidenses empezaron a encontrar mucha información que definitivamente lo incriminaba. Estamos hablando de millones y millones de fojas que se reunieron en el juicio del Chapo Guzmán, pues que evidentemente rebotan sobre la familia Guzmán, rebotaron sobre Van Coronel y rebotan sobre Ovidio también. Recordemos que hubo gente que fueron cabecillas de cárteles que revelaron del A a la Z de cómo operaba la familia Guzmán. Entonces creo que definitivamente la captura de Guzmán pues empezó con el declive de esta familia y de este cártel, sobre todo en Estados Unidos.
Laura, ¿qué sigue tras la detención de Ovidio? ¿Crees que se quede en México o tendrá el mismo destino que su padre Joaquín Guzmán tuvo?
Pues se viene lo que siempre, lo de siempre. Básicamente se viene el proceso de extradición, de eso no tengo duda. Una vez la extradición empieza, la fiscalía a formar todo este supercaso en contra, y luego viene lo de siempre, vienen los pactos. El caso de Joaquín Guzmán es muy particular porque realmente es un narcotraficante con el que las autoridades no iban a pactar, pero vemos el caso de otros hijos de otros narcotraficantes, veamos el panorama y el contexto de los, vamos a decir, de los juniors de los narcotraficantes. Serafín Zambada en Chicago, que podía enfrentar cadena perpetua, pues finalmente está libre, porque llegó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Lo mismo pasó con Ismael Zambada, con los hijos Zambada, quienes ya se encuentran en libertad después de pagar grandes cantidades de dinero. Entonces, estoy segura que el futuro de Ovidio es el mismo. Tenemos otros hijos del Chapo Guzmán que a través de cooperación, que a través de dinero, han logrado salir de prisión. Su hija Alejandrina Guzmán, por ejemplo, estuvo detenida en la Corte de California y se va. Archibaldo Guzmán, tenemos varios nombres de varios hijos que ya han pasado por esto. Digo, el caso de Ovidio me parece particular porque lo ponen a la cabeza de un cártel de la droga, pero el futuro generalmente es el mismo para todos estos narcotraficantes. Es irse a Estados Unidos, entregar millones de dólares y llegar a un gran pacto y delatar a otros narcotraficantes. Entonces yo creo que por allá va también el destino de este narcotraficante tarde que temprano.
¿Cómo percibiste este operativo de las autoridades federales, Laura? Sobre todo con el antecedente que vimos en 2019 y donde su imagen quedó en duda.
Para mí es muy difícil contestarte esa pregunta, pero creo que definitivamente pues es un golpe que se le da al narcotráfico grande. Estamos hablando que se desvanece la cabeza de la estructura criminal más importante, yo creo, en la historia del narcotráfico. Y digamos, ese es un triunfo para el gobierno. Sin embargo, hay que pensar también en los daños colaterales que esto va a traer. Definitivamente se vienen rupturas al interior del cártel de Sinaloa, se vienen pugnas por la cabeza de esa organización y se vienen sobre todo muchas, digo, lo voy a decir en el lenguaje coloquial, peleas por la plaza, porque siempre que cae una cabeza, otro cártel, estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, trata de subir o brincar en los territorios que son del cártel de Sinaloa. Estamos hablando, y yo soy de Tijuana, que son zonas de mucho conflicto, sobre todo las fronteras, cuando cae una cabeza de una organización. No solo es pensar desde el lado del golpe que da el gobierno, sino desde lo que se le viene al gobierno también como consecuencia secundaria por la captura de este personaje. Y no es que diga que la libertad de estas cabecillas son mejor que estar prisioneros, como me han dicho algunas personas, ¿no? Que si eso es mejor. No lo creo, pero sí creo que se vienen cosas tremendas, se vienen enfrentamientos muy duros para el gobierno federal, porque básicamente están cortando la cabeza de un cabecilla de una organización criminal transnacional.
Por el momento, la visita de Joe Biden y Justin Trudeau a la Ciudad de México el próximo 9 de enero para la Cumbre de las Américas se mantiene en pie. Recordemos que ese mismo día también se reanuda el juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos.
Es este país el que ha pedido su extradición para enfrentar juicio por los delitos de tráfico de cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas y conspiración internacional. Se prevé que el detenido agotará los recursos legales para no pisar suelo estadounidense.
El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia.
En rueda de prensa, la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, anunciaron la captura de Ovidio en la madrugada y, según la versión oficial, habría sido trasladado a la Ciudad de México respetando todos sus derechos humanos.
Sandoval informó que Ovidio fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, mientras que por la tarde fue llevado en helicóptero hasta el penal del Altiplano en el Estado de México. En las imágenes de su traslado y detención se le observa con un semblante serio, con barba y vestido con una playera negra. Muy distinto a aquella ocasión de su fallida detención de 2019.
Lo que sí hay es zozobra sobre lo que ocurrirá ahora para los habitantes de Sinaloa, quienes han sufrido los estragos de la detención, pues este tipo de operativos que van tras líderes criminales al corto plazo suelen causar inestabilidad y violencia por el control de la organización delincuencial. Así se suma Ovidio a las grandes detenciones o muertes de capos.
Los Beltrán Leiva, Vicente Zambada, Edgar Valdés Labarbe y Tony Tormenta, Miguel Ángel Treviño, El Chapo Guzmán, Nazario Moreno, Vicente Carrillo, La Tuta, Caro Quintero o El Marro son solo algunos de los hombres que han sido neutralizados en estos 16 años de combate al narcotráfico. Una estrategia que, hay que decirlo, no ha detenido ni el flujo de drogas, ni de armas, ni de la violencia en México.
Si quieres conocer más del tema, sigue a periodistas locales como Silver Mesa, a quien puedes encontrar como @silvermesa. Zoraida Gallegos como @zogallegos, Marcos Vizcarra como @marcosvizcarra o Adrián López como @adrianlopezmx.
Puedes volver a escuchar nuestros episodios Topilejo, la presencia del cártel de Sinaloa en Ciudad de México y La gente del Chapo llega a TikTok. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.